TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
El libro que tenemos acá, el Sefer HaJinuj, es uno de los tomos, depende de cómo viene, pero viene con inglés y comentario, entonces hay mucho. Entonces, el Sefer HaJinuj, otra vez, es uno de los libros, es una de la época medieval, o sea, de mucho, cuando yo era muy chiquito, como hace 700 años, ¿está bien? Y habla sobre cada una de las 613 mitzvot y le da algunas detalles, algunas explicaciones. Y lo que haremos hoy es hablar sobre la mitzvah, ¿cómo es esta? 25, Jafei, ¿está bien? Jafei, y el dorso sigue lo mismo hasta la jafa, ¿está bien? Vamos a leer, ¿de acuerdo, gente? La vez pasada hablamos sobre Hadash, Tisfilat HaOmer, ¿se acuerdan? Bueno, ¿están todos ahí? ¿Todos tienen hojas? ¿Sí? Bueno, la mitzvah esta, sepan previamente que la forma de contar las mitzvot no es idéntica para todas las autoridades. Vamos, en este caso específico, o sea, todo el mundo sabe que son 613, pero uno mira la Torah y lee la Torah y no dice número 1, número 2, número 3. Están los pesukim con las cosas, entonces, cuando dos son una o son separadas, ¿cómo se cuentan? Hay distintos criterios. Y, por ejemplo, en este caso, le voy a preguntar a ustedes, quizás también digan, no digo que sepamos lo que sabían ellos, pero ¿saben lo que es emuná? ¿Qué es emuná?
Fe.
Bueno, veremos si es fe. ¿Está bien? Fe, creencia. Fe. Bueno, está bien. Vamos a, es algo místico, algo entendible, es algo racional. Un montón de preguntas tengo yo sobre la emuná. Pero quiero saber si tener emuná es una obligación para ser judío, hay que tener emuná, o no es necesario tener emuná. Quedan todas atónitas y estupefactas. Quiero saber, Huerta. Sadik acá me trae. Es un sadik, ¿sabes? ¿Te dijeron que es un sadik? Con este detalle ya. No sé si sabe lo que dije yo, pero bueno, parece que toda la rabata mal lo cayó. Entonces, muy bien. Con lo cual, la pregunta es, ¿tener emuná es obligación? ¿Un yudí debe sí o sí tener emuná? O bueno, si no, si tenés sí o no. ¿No?
Y uno nace siendo yudí, ya de base.
Yudí soy también.
Y sí. Una es, pero
yudí la asesino una, también es ese yudí.
Cada uno va desarrollando su emuná de acuerdo a su sentimiento.
¿Es un sentimiento?
Pensamiento y sentimiento.
Boca es un sentimiento.
O sea, uno puede obligar a otra persona si tenés una.
Como que
te nace
cada uno, depende de la.
Entonces, si te sale, si no, no.
Como que tiene que nacer a nivel. No estar vivo, pero no siempre se muná.
Tiene que haber estudiado. No se puede saber lo que es muná sin estudiarlo.
Bueno, está bien. Pero es algo que uno tiene obligación de procurar, o si te viene, te vino, y si no te vino, no te vino.
Una obligación.
Si justo tuviste la estrella que te tocó en el día, entonces sos emunático, y si no, no sos emunático. ¿Cómo es? ¿Viene solo? ¿Se busca? ¿Y si se busca, es obligación o no? ¿Qué? ¿Es algo que se puede buscar y lograr?
Hay que buscarlo.
Hay que buscarlo. ¿Con qué? ¿Dónde lo buscas? Sentimiento, en el, es algo racional. ¿Es racional? ¿Qué es racional? ¿Qué tiene?
Tiene fundamento.
Ah, ¿es algo racional la emuná?
No.
¿No es racional?
Sí, es sentimiento y
pensamiento. Ah, o sea, a ver, es un sentimiento. Me marearon todo. Entonces, ¿es racional? ¿Tiene una lógica la emuná? ¿O no tiene ninguna lógica?
No se basa en la lógica, pero la persona tiene que hacer su propio, digamos, pensarlo. Se piensa, se razona, pero no es...
Pensar sin lógica, ¿cómo pensar?
Pero no es, la emuná no es como que si lo entendés, tenés emuná. Como que
en realidad sí, porque sí, se fomenta con el estudio, y el estudio es algo lógico.
O sea, no es tangible, pero sí lógico.
como bueno, si quiere creer, tiene que estudiar y va a saber de lo que es.
Para conocerlo, tiene que estudiarlo. Con el estudio va a llegar a sentirlo y el sentimiento va a llegar a entenderlo. Entonces va a creer.
Bueno, mira, yo estoy tratando de entender lo que me dice. Tengo, ya que estamos, ya que voy a decir otra cosa más. ¿Es una mitzvah tener una? ¿Es una de las 613 tener una mitzvah, tener una? ¿O es un requisito para cumplir mitzvot? ¿O es una mitzvah? ¿Tener una es un medio imprescindible para mitzvot? ¿O es una mitzvah en sí misma? Peor, ahora ya la pregunté. ¿Entendieron lo que pregunté?
Sí. O sea, el medio para llegar a la mitzvah.
Claro, es un medio para hacer mitzvot. ¿Tener una? ¿O...? El tener emuná en sí es una mitzvah.
No, es una mitzvah.
Como que mejora la mitzvah si tenés emuná. Como que las mitzvot para algunas puedes hacerlas igual, pero con el como.
No,
está más
sí,
seguro de lo que estás haciendo.
Si sí, cuando viene la tarea, o sea, la misma mandamiento decía: yo soy tu único Dios, yo soy tu Dios. Eso ya es la fe de.
A ver, la Torah es que dio Dios, él tiene un alma nosotros. Así que ese es el pasuk, de Anoji Hashem Elokeja, el primer pasuk, el primer pasaje de 10 mandamientos, es donde está la orden de tener un maná.
No.
¿Qué?
No, para llegar a lo que ayer
decía. No, dejá, ¿qué?
No sé, lo estoy pensando ahora, ¿no? Sí.
Bueno, ¿sí? Dice, bueno, tener. Es así, lo que vamos a leer, acá en el número 25, dice precisamente de ese pasaje, a pesar que ahí no dice tener una, dice yo soy Dios, tu Dios, que te extraje de la tierra de Egipto en la casa de esclavos, si bien ahí no dice tenés que tener vaida, ver, Dios le dijo a Moshe, decir a los judíos que tengan una, no dice eso, sin embargo, según Rambam, y también lo sigue él, también es la, creo que Rambam, también, es que dice que ese pasaje es la fuente de una de las 613 mitzvot, mientras que otros dicen que no se cuenta como una de las mitzvot, son 613, pero esta no es una de ellas, y que es el fundamento, el requisito imprescindible para cumplir mitzvot, pero que tener una en sí no es una mitzvah, es una necesidad, es un requisito para la Torah. Así que, bueno, importa, solo para que sepan, esto no es lo básico, pero no hace falta que todo el mundo sepa esto. Pero vamos a leer acá y voy a tener cuatro preguntas, una de las cuales ya le formulé si es obligatorio, ¿no? Y una también te formulé, pregunté qué es emuná, y ahí me dijo por ahí fe. ¿Bien? La tercera pregunta es: ¿en qué creemos? ¿Qué significa? ¿Tenés fe en qué? Cuando dicen yo a vos te tengo fe. ¿Bien? ¿Dice la gente dice yo le tengo fe? ¿Alguien? ¿Esa misma palabra? ¿Yo le tengo fe?
En realidad no pones la confianza en los resultados que crees.
Yo a vos tengo fe. Tengo fe que vos vas a salir una estrella. Entonces, ¿qué decir? ¿Eso es que si te tengo emuná? No, ¿cómo es? ¿Qué significa fe? ¿Qué es fe?
Confiar en alguien. Confiar en este caso en ayer, pero se puede tener fe en personas.
No, entonces.
Tener esperanza en una persona.
¿De tener esperanza?
Confianza.
No, confiar.
¿Vos confías en tu despertador que va a sonar a la mañana?
A veces. A veces no tanto.
Ah, vamos a tener que ver entonces también la explicación. Hay sillas. Así que ya queda alguna libre para vos que dejamos nadie. Bueno, entonces, también la pregunta sería ¿qué significa la palabra fe? Complicado tema, ¿viste? Y después, sí existe, cuando dicen, por ejemplo, acá todos tienen una, dos, ¿sí?
Hay grados en una.
¿Hay matices? O sea, no es sí o no.
Hay sí, matices. Cuando vas a emuná, más.
Por eso quiero saber si la emuná es sí o no, o si es como un degradé de matices, de que no matices. Sí, son matices. Son matices. De cuánta emuná uno puede ir creciendo. No es sí o no. Tipo, entonces. ¿Sos argentino? ¿Sí o no? ¿Qué? Ah, es una cuestión progresiva de matices. Eso también. Estamos cada día más lindo entonces esto. Entonces, gente, para todas las que vinieron, si alguna no estuvo antes, casi no quiero la misma cara alguna vez acá. Yo estoy diciendo que acá estamos estudiando los miércoles hace varias semanas el Sefer HaKidushin, que va explicando los 613 preceptos y las explicaciones de ellos. Y hoy estamos con la misión número 25 de la misma de tener una. Hicimos varias preguntas y vamos a tratar de encarar estas preguntas. ¿Está bien? No sé si vamos a agotar el tema hoy. Vamos a tratar de intentar de aproximarnos a encarar el tema, porque, no sé, supongo que para Yudí tener fe es una cuestión básica, ¿verdad? Y entonces vamos acá a leer la Mitzvah 25, voy a leer un poquito, la leo también, después vamos a responder, intentar responder a las preguntas que formulamos. Leamin 25, ¿está bien? Y si no todos tienen, por favor, compártanlo. Yo nunca sé cuántas vienen, eso sepan de paso, ¿está bien? Yo le tengo fe a este proyecto, mucha fe a cosa, a menorar, pero nunca sé cuántas vienen. Entonces, promedio puse 15. Leamin sheyesh laolam eloka echad. ¿Está bien? Creer, aceptar. Voy a traducir bien para que no haya dudas. Leamin, la palabra amén. ¿Sabes qué es la palabra amén? ¿Qué es amén?
Sí, sí, sí.
Depende. Depende. Pará. ¿Está bien? ¿Está bien? Si es, si vos me decís que sea algo, el otro responde que así sea. Si dice, ¿está bien? Que algo es, no que va a ser en el futuro, entonces con ese amén, entonces ¿qué dices? Así es. Si es así, o sea, es verdad. Con lo cual, amén significa verdad. Bien, y muná tiene que ver, muná significa decir, aseverar que algo es verdad. ¿Verdad más o menos o verdad absoluta?
Absoluta.
Verdad absoluta. ¿Existe varias verdades?
No.
Hay una sola verdad. Que no vengan a jartear, que no, cada uno con su verdad. Verdad y una. Existen aproximaciones a la verdad.
También,
punto de vista, ¿no? Pero verdad hay una. También, solo hay una verdad. No existe verdades. La palabra verdad no acepta plural. Existe una sola. Y Leamin es aceptar a ciencia cierta. Anim, con el Rambam, en el texto así dice, anima amin be emuná shenema, acepto a ciencia cierta y absoluto que 13 principios, 13 axiomas. ¿Por qué el Rambam? ¿Por qué lo puso? ¿Por qué antes de Rambam no existía la emuná? Rambam vivió en el siglo XII y antes no tenían emuná. ¿No conocían los principios? ¿Cómo hicieron los judíos 2000 y pico de años antes del Rambam? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo hacían para creer? ¿Cómo hacían?
Por la familia,
por la creación. Y bueno, ¿cómo sabían que tienen que creer? ¿Por qué el Rambam inventó algo después que el judaísmo hace 2200 años? Es un montón de tiempo, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? 2500, 400 años antes del Rambam ya existía. ¿Por qué el Rambam tuvo que inventar 13 principios? Le digo porque Pashut, los judíos, sí, obvio que tenían Muná, el Akiva tenía Muná, Yerabeno tenía Muná, sí, seguro que sí, también, sí, Hilel tenía Muná. También saben que Rambam vivió en un momento especial en el cual había muchísima polémica entre cristianos y musulmanes, con judíos en el medio, especialmente en España y esos países. Y entonces, no todo el mundo es el súper estudioso que se conoce todos los libros. Y entonces, para que la persona simple sepa lo que puntos fundamentales, codificó lo que ya estaba en la Torá. ¿Bien? Serrano lo que hizo fue codificar. Él no escribió, él no inventó los 13 principios de la fe. ¿Bien? Rambam nació en 1135, falleció en 1204, en Foster, nació en Córdoba. Bueno, solo para entender así un poquito. Volvemos a lo nuestro. Entonces, aceptar a ciencia cierta y absoluta. 1, 2, 3, 4, hasta 3. La primera, que existe un creador, que creó todo lo que está creado. Y solamente por su fuerza y su voluntad existe todo lo que hay. Que fue y será la deidad eternamente. Que nos extrajo de la Torah, Shenemar mitchilat nitat akol, si comienza al comienzo 10 mandamientos, Anoji, Hashem, Eloqueja, Hashem, Asetija, Mez, Mitzrayim, Metabadim, lo cual dijo muy bien antes, está buenísimo como lo acertó, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es el nombre?
Denis.
Ofereció Geino y la aplicación es como si dijera, te dube también, sepan y crean, acepten, Sheyesh, Elokam, Elolam, que hay un patrón en este mundo. Kimilat Anoji, Torea la mitzvot. La palabra Anoji, yo, significa que hay existencia. Va a ser amar, ayer se tija, que se extraje, me come y no me junte todo esto. Lo mar, que no se seduzca vuestro corazón. La caja, inyan se teje, me abdu mitzvot, me con mitzvot, derech me cree. Que no crean que el hecho de salir de Egipto haya sido algo casual, fortuito. Denech mikre, el adeu, sepa, shanohi, yo se ti et gemes, me jefes de mascaja, que los extraje con voluntad, con determinación y cuidando el detalle, que moshif tiag la moteno, así como le había prometido a los antepasados, a mitzvah Jacob. Shoresh mitzvah zut, la raíz de esta mitzvah, no necesita que le explique, yadua da barben, igle la cole, claro, cuando aquí emuná, es la base de propaganda de la comunidad. ¿Está bien? Es la base de la ley. Es el fundamento de la ley. Así se llama la valle. También, la valle también se llama Yesodadat. Aparte de llamarse la valle. ¿Está bien? Entonces, ¿conocían la valle? ¿Escucharon hablar? Bueno. Entonces, Vayaloya mira que no cree en esto. Kofer Mikar niega los fundamentos. En los genes de su puta Misrael no tiene participación en el pueblo de Israel, ¿sí? O sea que fuerte. No es. Vamos. Peñana Emuná. La base de la Emuná es Sheikva Ben Absheo. Que una persona fije en su corazón. Sheamed Kach, que así es. Sheikh Shara Hinu Meshumanim. Y que no existe posibilidad que las cosas fueran distintas. Veim Shara Lab. Y si le pregunta, Yashim Dokon Shoen Sheze Yamin Nibo. También. Que esto, si es posible consulta, dice, esto es lo que creo, aunque le digan, te aseguro, mira que te mandamos al paredón, acepte morir por esto. ¿Estamos? O sea que, saben ustedes que todas ustedes tienen, yo, tenemos abuelitos que dieron su vida por esto, que no eran tontos. Esos abuelitos todos tenían una sola vida. ¿Ves que tenían 5 y se le perdía una, le quedaban 4? También que sabían que se llama la vida, después ya no estaban. Y que todos esos abuelitos todos tenían el mismo instinto de autopreservación que tenemos todos los seres humanos. ¿Verdad? Nadie se quiere morir. Y sin embargo dieron su vida por esto. Y no solo que tengo muchos abuelitos que lo hicieron, sino que tenemos todos, también muchos abuelitos y mis abuelitos de 600, 800, de 500, 600 años, que estuvieron dispuestos a dar todos sus bienes. También 300.000 judíos abandonaron España con todo y dejaron toda su riqueza ahí, con tal de no abrazar el cristianismo. No, 300.000, ¿eran todos tontos? ¿No? Seguro que no. Y muchos estuvieron dispuestos a dar su vida y por ahí no terminan muriéndose, pero estaban dispuestos a darla. Que Dios nunca nos pruebe a nosotros. Vamos, volvemos a esto. האמנת הלב כשמוציא הדבר מהכוח אל הפועל. Porque todo esto también fortalece, más bien que fija la creencia cuando la persona está dispuesta a llevar a cabo su decisión. Cuando la persona cumple lo que dice su corazón. Si una persona te merece o tiene, logra tener sabiduría, que la persona mire, o sea, que es racional, que estudie en su alrededor y va a encontrar que esta creencia es ciencia cierta. Y el Shan Dio Dabar dice, no existe posibilidad que fuera distinto, así que hay mitzvah, entonces es cuando cumplió la mitzvah bien. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo, vamos a tratar de entender un poquito. ¿Está bien? Yo dije que la emuná es algo racional, es algo pensado. ¿Verdad? Aquí sí que es algo pensado. Nosotros no tenemos. La persona que tiene emuná tiene las respuestas a todo. No. La persona que tiene emuná es abogado de Dios y tiene que explicarlo a Dios. Es portavoz de Dios. No. No sabemos todo. Así dijo el Ibn Ezra hace 1000 años. Ilu yedativ, si yo supiera las respuestas que Dios sabe, yo sería Dios. Y no yedativ, hayitiv. Pero no soy Dios y tampoco sé lo que sabe Dios. ¿Está bien? Dios no exige que yo sepa lo que Él sabe. De ¿por qué fulano se murió en la Shoah y por qué el otro sobrevivió? No lo sé. No tengo acceso a cierta información. Lo cual no quita que tenga ninguna. ¿Está bien?
Tengo muchas preguntas.
Si se pregunta, sabe que hay cosas que no tengo acceso. Imagínense por un momento. ¿Conocen? Imagínense una persona ciega. ¿Verdad? Una persona ciega. Una persona ciega, ustedes quieren explicarle lo que es el amarillo. A un ciego, lo que es amarillo. Entonces decide, es el color igual que una banana. ¿Bien? Le das una banana en la mano, que la toque y que la coma. ¿Y ahora sabe lo que es amarillo?
No.
¿Por qué? Porque no tiene, que porque no tiene los medios, no tiene los, no sé, los pigmentos, la retina, lo que sea, para conocer los colores. ¿De acuerdo?
Y aparte el sentido de la vista no tiene que ver con el sentido gustativo.
Claro, pues todo a probar, pero no sabe, no sabe lo que es el amarillo, ¿verdad? Si así es la historia, entonces nuestra carencia, nuestra falencia de saber ciertas cosas, no es por más o menos emuná, sino porque no está dentro de nuestro ámbito entender ciertas cosas. Estamos hablando de lo racional, de lo dentro de lo entendible, no lo no entendible. Y entonces vamos a preguntar, ¿bien? Todos ustedes son personas lógicas. Vamos. Entonces, yo, la emuná se maneja con la misma lógica con la cual nosotros, o sea, las preguntas y respuestas de la emuná son la misma lógica que empleamos todos los días en las cosas que nosotros hacemos. ¿Alguna de ustedes alguna vez se subió a un avión? ¿Un avión? Así, ¿no? ¿Subió a algún avión? ¿Sí? Bueno, yo quiero saber un momento. Bien, lo primero que haces cuando subís al avión, que es, te fijas si hay lugar para tu valija o si ya te la llenaron toda y no tenés dónde meter la tuya. ¿Puede ser? Lo primero. ¿Sí o no? Después tenés que fijar quién se sienta al lado tuyo. Que no te toque un gordo, una gorda así, que te dejas de tu viaje así. Sí, bueno. Después tenés que ver si te la pides de comida coya. Bueno, después anuncia que están ya cerraron. Para tener las puertas cross-check y en sus lugares, ¿sí? Claro, lo que dicen ahí. ¿Qué? Sí, bueno, ¿bien? Bueno, y después de eso, anuncia, ya están ahí por salir, y se anuncia el capitán del navío, que del avión, anuncia y se presenta, dice el nombre de él, de sus asistentes, y te dice que yo llamo Mustafa Bin Laden, soy hermano de quién, de Bama Bin Laden, uy, también de ¿Qué? No, ¿cómo se llama este? Osama Bin Laden. O primo hermano. El otro es amigo mío de Kenia. Sí, entonces, Osama Bin Laden. Soy hermano de los primos. Y entonces, te da ganas de bajar de avión. Y dice, no, perdón, señorita, ya cerraron las puertas. Usted tenía que haber pedido antes. Y dice, te da así con acento bien árabe, no sé dónde, afgano. Y te agarra un poco, no sé qué, en la panza. ¿Y qué dice? Ya está. Después el avión está volando. No es otro avión, no importa. Uno está, imagínense, a veces uno está sentado, leyendo, jugando con los jueguitos, el Tetris del coso, no sé, haciendo, esperando que pase rápido el tiempo. Y de repente uno se pone a pensar, ¿vos sabés qué? Yo estoy acá en el aire. ¿A cuántos son? A 30.000 pies de altura. Un pajarito, o sea, Dios libre, que nunca pase nada, pero yo, que acá arriba estoy totalmente indefenso, ¿también? Estoy indefenso. Pero bueno, estás tranquilo, te empieza un poco a cosquillar la cosa, que estás ahí, no, dormís tranquila, pones las cosas para atrás, pones a dormir, ni pensás que estás ahí arriba volando y qué y cosa. ¿Por qué estás tan confiada? ¿No estás poniendo tu vida en riesgo? Están volando ahí tan alto arriba. ¿Qué dicen? A mí me gusta tener los pies en la tierra. Me siento como más seguro. Pero no, yo no veo gente nerviosa en el avión. Solo veo cuando aterrizó y quiere salir, están todos apurados. No está tan nerviosa. ¿Por qué no está nerviosa la gente que está volando ahí en el aire? Está consumida ahí arriba, ¿no? Es más, imagínense que estuvieran ustedes en un edificio así viejo, de dos pisos, también que tiene una escalera que parece, no sé, esa escalera ahí, también, y estamos también a la altura del piso, ¿cuánto es? Estamos, estos dos pisos parecen como 10, si viene hasta acá arriba. Y están todos tranquilos, ¿no? Pues estamos en el aire nosotros. ¿Estamos en el aire? Estamos sobre la tierra. ¿Estamos en el aire? ¿Quién nos sostiene a nosotros? ¿Unas columnitas que pusieron alguna vez? ¿Están seguras que son fuertes las columnas del edificio?
No.
¿Están seguras que estamos bien? ¿Están seguras? Yo veo todo tranquilo, Baruch Hashem. ¿Cómo? ¿Están seguras? ¿Por qué confían en, no sé, con empresa TAM? TAM, ¿sí? TAM. ¿Por qué confían en empresa TAM? Ponen la vida, por eso, arriesgan su vida y confío en la empresa TAM, que me va a llevar bien.
Pero es constante, usted dice sobre un avión o una empresa, pero es todo el tiempo.
Bueno,
queda,
me suena como más así, tan indefenso y arriba.
Queda en cada uno ver su vida de esa manera.
¿Por qué cuando voy a una cartilla, busco porque me tengo que hacer una operación, busco de OSDE en la cartilla? Dice Juan no sé cuánto, Juan te mato, no sé, se llama y voy, hago una cirugía con ese doctor Juan te mato. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo le confiamos tanto? Y me voy y me meto en el, ¿cómo se llama? Quirófano, se llama ese lugar, ay, qué terrible. ¿Está bien? El quirófano, y él lo veo ahí con los cuchillos y los bisturíes, que me va a abrir, me va a cortar ahí, a hacer un agujero, y... ¿Cómo confío en él?
Porque confiamos en que estudió, en que sabe manejar lo que hace.
¿Pero vos te cuándo tomaste prueba?
Es que si uno no...
¿Le pediste cuando subís al avión, le pedís al piloto?
Uno supone que al avión que te subís, de tu cuenta manejando, se maneja el avión y que te está
teniendo... Es que si uno no confía, aparte también, no puede, como que no puedes viajar, no puedes... la vida también te deja operar, no te queda opción.
Uno da un paso en la calle y ya te sé.
No, yo no tengo carnet de conductor, se me perdí. Tantos papeles, se pierden también. Digo, ¿alguna vez subieron y le piden, quiero ver el carnet de conductor, de piloto? ¿Lo lleva consigo siempre el piloto? Y si lo para la policía, ¿qué hace? Acá, menos mal que tenía, pensé que no tenía. Pero tengo algo. ¿Está bien? ¿Cómo hace? ¿Están preocupadas ustedes? No es que nadie le pide el carnet. Vas al médico. también ha sido cano. Papá, me muestra su licencia, licencia de médico, quiero ver. Somos todos confiados. ¿Qué emuná que tenemos nosotros? Un montón de emuná tenemos. Tenemos emuná en os, de emuná en el otro. ¿Sabes por qué le creo yo a, como se llama, tan a líneas aéreas? ¿Sabes por qué le creo? Es decir, yo soy una persona lógica. De ver, acá hay un montón de gente que puso su guita en el TAM, o no, o va gratis. Son de verdad los aviones. La gente invierte en una empresa que no tiene bien hechas las cosas. La gente está enamorada de su dinero y, si, y no va a querer invertir en uy, un banco. También está el Santander Río, yo que sé, alguno. De todos esos que andan, HCBS, ¿no? HCBC, no sé cuál es el HCBC. ¿Está bien? ¿Por qué confío? Me fijé toda la financiación. Yo me imagino que la gente no pone su dinero si no es en algo seguro. Eso, debe tener una aseguradora, ¿tan? Claro, tiene una aseguradora. Y la gente que asegura, ¿tan? ¿Piensan ustedes que se fija si los aviones están bien controlados o no? ¿Le hacen test de alcoholemia a los pilotos? Claro que sí. También, y se fijan si están al día con todas las cosas, porque no le van a asegurar, porque si van a tu casa a asegurar a tu casa y vivís en planta baja, se van a fijar si tenés fierros en la ventana para que no entre un ladrón, porque la aseguradora tampoco quiere perder plata, ni la gente que invirtió en TAM quiere perder plata, y hay un montón de cosas como que quiere estar seguro. Entonces, ¿es racional o no mi confianza cuando estoy ahí sentado en el avioncito ahí arriba? ¿Es una confianza racional? Claro, porque si de repente Hasbro, aunque no pase ningún accidente, pasar algo, hay un montón de gente que pierde guita y nadie quiere perder plata. Y por lo tanto, hay un montón de resguardos y cuidados para que no pase nada. Estamos mejor ahora. Entonces, es racional. No es que confío en forma ciega en el avión, sino que entiendo que hay gente que puso un montón de plata y que no la quiere perder y por lo tanto debe estar todo bien cuidado y revisado, los motores del avión y todo. Y también OSDE no quiere tener líos y por lo tanto debe haber un montón de gente chequeando la lista de qué médicos aceptan que estén en OSDE, cuáles no están aceptados en OSDE, y lo mismo en los bancos, etc. Bueno, son infalibles también, pero nadie es infalible, solo el Papa. También tampoco. También, pero hay una lógica detrás de esa confianza. Cuando decimos anima a mí pero una yerema, no es una confianza así ciega, sino que tiene una lógica comprobada miles y miles y miles de veces por cada vez que nosotros emitimos una palabra a través de nuestras cuerdas vocales, que es una maravilla, y de todas las cosas, cuando dormimos, cuando nos levantamos, cuando vemos el corazón, el estómago, el páncreas, los kishkes, que son los chinchulines que tenemos adentro, y tantas cosas más que tenemos. Un hígado que cumple 500 funciones. El sol es el hígado, no sé si está, creo que está acá. ¿Está bien? Entonces, que cumple 500 funciones. El hígado solo. ¿Está bien? Cuando vemos el tímpano, o sea, el tímpano, ¿dónde está? Ahí va. Menos mal. ¿Está bien? El tímpano con el yunque, con el caracol, con el no sé qué otra cosa, todo adentro para que tengamos. No solo escuchemos lo que dice, también la sensación eléctrica, todo de cada palabra. Cuando conjugamos una frase entera, un montón de palabras al mismo tiempo, cada vez las conjugamos todas bien, pasado, futuro. Todo nos sale bárbaro, así, en varios idiomas, somos unos genios. Todo eso en una cabecita chiquita así, que tiene no sé cuántos bytes, tiene gigas, super gigas, no sé cuánto, también de un montón de memoria, de caras, de colores, de lugares, de aromas, también de melodías y cuántas cosas nos acordamos y ubicamos cada uno en su lugar. Entonces está miles de veces comprobado de que esto no se pudo haber hecho solo. ¿Es místico o es racional? Más que racional. ¿También? Fe no es algo de creer en lo invisible, es creer en lo visible. ¿También? No persisto toda casualidad, gracias, yo no puedo aceptar. No tiene lógica que las cosas se hayan hecho, se hayan convertido en un yeso, una existencia, por pura casualidad que tengamos todos esos órganos perfectos, entre ellos la piel, ¿no? Así, como si se lastima, cómo se cierra, cómo cicatriza, la sangre, cómo puede darse, puede ser coágulos en la sangre, entonces, ¿sí? ¿Se hacen coágulos dentro de la cuando está fluyendo? No, es peligroso que se hagan. ¿Tiene anticoagulante la sangre? Claro, me sirve. Si son coágulos, no sirve. Pero al mismo tiempo, cuando uno se lastimó, es importante que se seque la costra o no. Porque si no, te seguía saliendo y me di vuelta y quedé vacío. Se me fue todo y no sirve andar vacío sin sangre. Es como andar sin auto sin nafta. No anda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se coagula? Porque se mezcló con oxígeno cuando salió sangre. Se mezcló con oxígeno y de repente sí se coaguló. Una maravilla, ¿no? ¿Nunca se lastimaron ustedes? Sí, claro, lastimamos y se curó. Y al final termina una costura que no se nota casi nada que acoge alguna vez una lastimadura, ¿verdad? Puede ser invisible todo el rostro. Qué buenísimo. También intermitente. De temperatura fría, color, a través de las glándulas sudorípadas, ¿sí, Emma? Sí, así es, que transpira las cosas cuando hace calor, cuando corremos, cuando hace frío, que nos cuidan de la las maravillas que tenemos nosotros andando. Obvio que es racional, ¿escucharon? Hay para pensar, hay para estudiar y comprobar una y otra vez lo que somos. Eso es la base, el fundamento de la emuná. También a través de la historia del pueblo judío, podríamos estar hablando días, pero por ahora y noches. ¿Alguien quería decir algo? ¿Quién quería decir? No la dejé hablar. ¿Nadie? Bueno, ¿están todos acá conmigo? Pues entonces, es obligación, sí.
No, pero,
wow,
eso le preguntamos a gente que no cree en
Dios.
No,
a nosotros.
A nosotros,
esto es para
nosotros. Le podemos decir, bueno, sí, existe todo esto, racional todo. Y bueno, no es Dios, fue otra persona, llamarlo como. ¿Cómo le hacemos entender que Dios hizo todo esto? ¿Por qué creen en Dios y no en otra cosa?
Muy bien, es muy bueno. Que hay un creador.
Claro, si vos debes emitir fe a esa persona que es judía, porque dice no. ¿Cómo lo hacemos?
Buscar el lado racional es
un poco complicado. Acá, básicamente lo que dijimos hasta ahora no es como convencimos a otro, sino como tenemos emuná nosotros mismos. ¿De dónde se remunera? De lo racional, ¿de qué? De la observación. Así Abraham encontró que este mundo tiene un creador. Llamalo como vos quieras, la palabra Dios no es en hebreo. El mundo tiene un boré. Después tenemos que ver otras cosas. Pero que este mundo tiene un creador y que no se hizo la cosa en forma casual y fortuita, sola, sin que hubiera alguien que lo creó. Hasta ahí llegamos hasta ahora. ¿Bien? Pero se habla de un boré, una vería. En general, ustedes saben, nosotros decimos que el mundo tiene 5, 7, 7, 3 años. ¿Andamos bien así, más o menos? ¿Verdad? Sí. Hay otros que dicen que tiene ¿cuánto? Millones y millones. Para que todo se haya dado, para que con tantos años se haga un páncreas perfecto. ¿También? No me pregunten igual cómo funcionó antes que tenga un páncreas perfecto, porque si no funciona, entonces no podría haber nada. Entonces, ¿qué pasó en los millones de años hasta que se perfeccionó el páncreas, el estómago, el cerebro y todo lo demás que pueda hacer? Aunque la creen millones de años, no tiene lógica que las cosas se perfeccionen solas. En todo caso, algo que no es perfecto desaparece. No se va mejorando con el tiempo. Pero bueno, dejemos un momento esto de lado. Y entonces, otros. Cuando uno dice, el que dice que este mundo se hizo solo durante 5,000 millones de años hasta que llegó acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué es? ¿Es una discusión científica entre uno y otro? ¿O es una discusión moral? ¿O es una discusión histórica? ¿Bien? ¿En qué rubro pondrían ustedes? ¿Cuál es el tema en discusión acá? ¿Una cuestión de comprobación científica? ¿O es una cuestión moral o histórica? Puede ser científica.
También moral.
Es moral. Acá por lo menos hay libertad. Cada uno puede expresarse libremente. Muy bien. ¿Ya está? Acá tenemos dos posiciones. ¿Por qué decís que es una discusión científica?
que todo el tiempo están investigando para ver qué.
Carbono 14.
Yo la verdad no estoy muy.
Pues yo tampoco, no importa. También. Me acuerdo cuando era chiquito que lo conocía Darwin en el siglo XIX. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces sí que se investigan a ver la edad de las cosas. Para ver, claro. Y me parece que es una discusión moral. Yo voy a decir por qué es una discusión moral. ¿Bien? ¿Se puede ayudarte? Lo científico es la excusa. La discusión verdadera es una discusión moral. Porque si el mundo fue creado, que sí que tiene objetivos. ¿Bien? Si fue creado para algo. ¿Bien? Tiene un fin y un objetivo. En cambio, sí. Más allá de la cantidad de millones de años, si el mundo se autogestó, se hizo solo, también por un Big Bang y una serie de coincidencias y accidentes que hicieron que nosotros estemos acá y que existamos, no tuvo creador. Si no tuvo creador, no tiene objetivo. Se hizo solo. Si las cosas que surgen solas y por accidente no conducen a ningún lado, son, existen. ¿Está bien? Si fuera así, no tiene objetivo. Y entonces, más allá que si el mundo tiene objetivo, a mí la pregunta más importante todavía no es si el mundo tiene objetivo, sino si Daniel Oppenheimer fue creado con un objetivo. Que si Daniel Oppenheimer no fue creado con objetivo, no cambia lo que yo haga. Hoy en la noche por ahí me junto con los amiguitos y vamos a ir a robar. ¿Está bien? ¿Quién dijo que está bien? ¿Quién dijo que está mal? ¿Por qué? Si todo es casualidad, si solo sobreviven las especies más aptas, ¿por qué está bien o mal ir a robar? ¿Quién dijo? ¿También? Si todos somos fruto de una pura casualidad, que se chocaron algunos átomos y hicieron una super explosión para que termine yo saliendo acá. Da lo mismo. ¿Quién dijo que existe el bien y el mal? Quizás es nada más imaginación de la gente que existe algo que está mal. Quizás está todo bien. Mismo. ¿Quién dijo también? También nosotros. ¿Ustedes comen vaca? ¿Comen vaca? ¿Sí o no? Entonces está mal matar la vaca. ¿Qué pasa? ¿Sí o no? ¿Quién dijo si está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo matás? Y ya está, ya estamos acostumbrados. ¿Total? ¿Quién dijo que hay bien y mal? Por lo tanto, la pregunta no pasa por la cantidad de miles de años, sino por si tengo obligación de cuidar de hacer el bien o no. Hacer el bien y el mal provienen de la creencia que el mundo fue creado con objetivo. Si no hay objetivo, no hay bien y mal. Todo. ¿Quién dijo? ¿Vos decís que no se puede casar Manuel con Víctor? ¿No se puede casar? ¿Quién dijo? ¿Vos tu creencia personal? ¿Quién dijo que no se puede? ¿Está bien? Vos en tu casa haces lo que quieras, vos crees eso. ¿Quién dijo que no se puede? Y entonces, no, escuchame. Sí, da todo lo mismo. ¿Bien? Si no hay objetivo, ¿qué tiene de malo? Bueno, vamos. O sea, que más que todo es una pregunta moral. Digo, eso para decir cualquier otro ejemplo que uno podría decir. Igual más entonces por el compromiso de ellos. ¿Está bien? Y volviendo a lo nuestro, entonces, acá estamos, ¿sí? ¿Seguimos? Entonces queríamos saber si es sí o no, si es obligatorio. ¿Qué es creencia? Creencia es la ciencia cierta. ¿Qué creemos? Y matices. Si hay matices dentro de la creencia, ¿sobre quién dice la Torah que no creyó? Que no tuvo emuná. ¿Sobre quién? ¿Ah? Y una es en el Tanaj, no es en la Torah. La Torah, cinco libros. Cinco libros de Moisés. ¿De dónde dice sobre alguien que no tuvo emuná? ¿Saben? Sí, me olvido la cuenta. ¿Paró? No sé, no creo que diga sobre Paró. Busquen en otro lado, están siendo frío. Está tibio. Dale. ¿Sobre quién dice la Torah que no tuvo emuná? ¿Les digo. ¿Sobre? Sobre Moshe. Uy, mirá, si Moshe dice la Torah. Que no,
cuando rompe las tablas.
Cuando pide, no, no, las tablas se dijo bien. Al contrario, casi, casi, ¿viste? Tablas se siguen diciendo bien, es justo en último momento. No, las piedras, Dios lo felicitó. Lo felicitó que rompió las tablas. Bien, el último Rashi de la Torah dice Yashar. Pero no por romper las tablas. No por las tablas. Por la piedra. Por eso yo estaba justo, justo, justo ahí. Diste una palabra menos y decía que sos una genia. Está bien, demasiado. Está bien. Claro que sí. Por pegarle la piedra, dice la Torah, ya no he mantem ni la Jenny, porque ustedes no fueron. No he mantem mi, no tuvieron emuná, dice Dios a Moshe y Aarón. Si Moshe y Aarón carecen de emuná, nosotros estamos en el horno. ¿Está bien? ¿Qué queda? ¿Qué queda para nosotros? Entonces viene acá el rescate, señorita. Agustina dice, no, de acuerdo al nivel de Moshe, eso fue falta de emuná. Para nosotros, nosotros vamos a Israel tranquilos. Si nos ganamos un viaje con menorá y tenemos pasaporte, permiso de menor, y un poquito de dólares en bolsillo, vamos tranquilos a Israel, ¿verdad? ¿Sí o no? Y cuando llegas a Israel, también bajada del Batay, donde te sella el pasaporte, te dice, ¿usted es tzadik? ¿Te preguntan? ¿No? ¿Te preguntan si sos tzadik ahí cuando llegas a Israel? ¿Cómo? Si a Moshe no lo dejaron entrar porque no era tzadik suficiente, y Moshe no podía entrar a nosotros, ¿sí? Esto es una injusticia total. ¿Por qué? ¿Qué a nosotros nos preguntan? ¿Cómo si nosotros no somos tan tzadik como Moshe? Ya no lo dejaron ni a mí, sí. Hay algo que no me cierra. Uy.
A ver.
¿Qué? ¿Qué decimos? Un problema, ¿no? Claro, el nivel de Moshe, cuanto más elevado, más la exigencia. Nosotros ni ahí. Por lo tanto, entramos a Israel por la puerta grande, está todo bien, pum, 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 pum. ¿Cuánto tiempo te quedás que viniste a estar acá? Pum, pum, anda. ¿Está bien? Pasala bien. Ya está, no puedo mucho más que eso. Tanto bárbaro. Moshe en su nivel lo he mantenido. Pero obviamente es una cuestión de matices. La falta de Muná de Moshe, ojalá tuviéramos esa falta de Muná, debe estar súper lejos de esa falta de Muná. Con lo cual acá corrobora lo que dijeron ustedes, que tener emuná es una cuestión progresiva de distintos matices. Uno lo debe buscar. Cuanto más una persona se profundiza, ¿saben qué libro? El libro del manual de ustedes que fueron al colegio, libro de biología. ¿Tienen? ¿Tienen libro o ya lo tiraron? ¿Ya tienen libro de biología? Claro, es odioso. Estudian tantos nombres que después ni se ve de qué te sirve. Bueno, pero si te fijas en el manual, sin que te tomen examen, y te miras, te fijas cómo cada plantita y cada cosa tiene todos los ingredientes para reproducirse, cómo se juntan el grillo con la grilla cantando, haciendo ruido molesto de noche, y cómo las luciérnagas, los bichitos de luz, se hacen signos como rayo mortífero jugando así en el mahané. Bien, tirándose luces uno al otro para que se encuentre el bichito de luz con la bichita de luz y hagan un bichitito de luz chiquito entre los dos, también, y que tienen distintos códigos, saben que no tienen todos los mismos códigos, son mucho distintos, son opositos amigos de la luz, sin embargo entre ellos se reconocen su propia especie, la subespecie del bicho de luz, para que se junten con el mismo código y hagan el mismo bichitito, no se junten con el equivocado, ¿no? Si te fijas cuánto detalle, como la abeja puede sentir a 3 kilómetros también de donde hay, donde siente el aroma del polen, y según como baila, y que uno piensa que está haciendo bzz, 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 dando vueltas así sin sentido, que tiene un baile especial en la orientación, depende de cómo está el sol, para mostrar a las otras abejas dónde quiere buscar el polen. Impresionante lo de la abeja. Bien, vos pensás que está bailando ahí en el aire cualquier cosa, sabe bailar bien. Bien, y como eso uno se va fijando todos montones de cosas, detalle, detalle, detalle. Cuanto más uno quiere, si uno puede, una es racional, es lógica. También con los mismos elementos con los cuales todos los seres humanos vamos al almacén, y compramos. Almacén que ayer compramos salchichas y compramos puré y comemos salchicha con puré, ¿verdad? Salchicha con puré. Ahora, si yo decido que, ahora están diciendo que van a poner precio máximo a la nafta, entonces, y entonces cierran las estaciones de servicio y no tengo nafta, entonces como no tengo nafta y a mí me gusta salchicha puré, a mi querido auto, entonces se voy a abrir la tapa, le voy a poner adentro y voy a poner para que funcione con... No, no, no la común, sino salchicha con puré V-Power. También V-Power, que va a andar súper el auto. También se murió el motor con la salchicha. También se acabó. Y lo mismo al revés, que yo decidí que no encuentro, ¿cómo se llama? Agua con gas, en lugar de eso, y vamos a tomar un poco de gasoil. También tampoco va a andar. Sí, uy, todo cómo funciona acá, detalle, todo. Mira, ups, qué confianza, qué confianza. Usted come salchicha con puré, está seguro que no le va a caer la salchicha como si fuera el gasoil. ¿Por qué usted está segura que le va a caer bien la salchicha? ¿Por qué están tan seguras? Ah, porque ayer también. Ayer cené lo mismo y anteayer, hace una semana lo mismo. Siempre fue bien. Es decir, que supongo que si siempre todo el mundo comió salchicha con puré, fue feliz. Hizo EOE, salchicha con puré. Y entonces supongo que a mí también va a caer bien, ¿sí o no? Y como veo toda una línea de autos, hay fila de autos y todo cargan de adentro, no sé qué, V-Power, Exxon, este, el otro, supongo que el mío va a andar bien con eso también. ¿También o no? Estoy siendo racional.
Empírico,
¿viste? Bueno, está empírico también acá la cosa, ¿de acuerdo? Y mira, mira qué bien que sabe sostener la virome ella, al escribir, todo qué, ¿no? ¿Lo entendieron? ¿Qué cosa bárbara? Es increíble. Bueno, sí, es racional. Acá no terminamos de leer, queda todavía un párrafo, así por no terminamos. Pero podemos terminar de hablar la semana que viene sobre esto también. Denea mitzvah que gonche que gon mishe mejuyaba en la min. Alab, shekol, yejolet, mekol, agudah, si hay algo más que va a hacer. Es que nada más que leer. Acá dice, bueno, ¿en qué tenés, cómo tenés que generar esa creencia? Si os quiere, semana que viene, vamos a hacer un poquito más de esto. Por lo menos... Hasta acá, la primera, un poquito. Sí, sería bueno si todas si tratan de llegar puntual. Así empezamos todos juntos y no tengo que empezar dos o tres veces. ¿Bien? Sí, intenten. A veces yo sé que no es fácil porque hay piquetes por todos lados. Yo sé que los piquetes los ponen por donde paso yo. Fui por el lado de la... Como se llama Richeri de Lepiane, pusieron piquete ahí. Fui ayer por General Paz, pusieron piquete ahí. No sé cómo se enteran por dónde voy yo para poner justo el piquete. También, justo cuando quiere llegar a Ezeiza puntual, así entonces se ponen los días. Que tengan todos una linda semana, pensad ayer, nos vemos el miércoles que viene.